Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre trastornos de la sexualidad. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Psicología.
¿Existen algunas zonas del cuerpo que tengan mayor placer? O sea, no hablando de los genitales, sino, no sé, me comentaban que muchas veces puede ser como la rodilla, la espalda.
¿Los pies? Por ejemplo, hay quien tiene atracción a los pies y habrá personas que sienten más placer si reciben caricias o besos dentro de los pies. El cuello es una parte muy, muy, muy sensible en cuanto a la al despertar o el tener sensaciones placenteras, siempre y cuando estemos dentro de esa cordialidad y consentimiento mutua, pero ya cuando pasa a desnivel, también reacciona con rechazo. El mismo organismo te puede decir, sabes que hasta aquí estoy llegando, en el cuello me gusta la parte preauricular, la oreja, es también una parte de las más sensibles que se identifican, ¿sí? Pero fíjate, el organismo es muy interesante, sobre todo la piel, que es el tejido que más, es el órgano más grande de todo el cuerpo humano, pues es el que te está defendiendo. Asimismo, como siente placer, también te puede dar una alerta de decir, a ver, cuidado. Cuidado, porque si dejas que esto avance aunque te guste, ¿sí?, te puede provocar un daño. ¿Sí me explico? Es muy inteligente nuestra piel. Entonces, lo que es oído, lo que es cuello, para muchos el abdomen y los pies son de las partes que a mí en lo particular me ha tocado que me crecen más, y que incluso hasta en los medios de comunicación, como son películas y demás, o recreaciones, pues es donde más comienza el escarceo amoroso, ¿sí? Previo a una relación, por ejemplo. Esa sería una. Habrá quien con el puro toque del cuello, con el puro toque de... Hay personas que no sé si tú lo has notado, y yo creo que tu público lo habrá notado, que cuando se le acercan y a decirte algo al oído, hay personas que no se resisten, pero hay personas que sí se sacan porque sí les despierta algo. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Esa cercanía, incluso la respiración al sentirla, te puede provocar una reacción agradable, como también si están platicando de manera filial y de repente estaba en intensidad, pues también vas notando si me agrada, no me agrada, le entro, no le entro, pero siempre y cuando no me hagas daño, para que no se convierta precisamente o no permitir que avance ello. Pero sí es muy importante, y dentro de los datos que me dices, es que la población esté enterada y que sepa definirse hasta dónde quiere llegar, pero cuidando siempre no dañar a los otros. Y más, población vulnerable que ya no puede decidir o que tiene una incapacidad funcional, una situación mental, que puede ser abusada porque no tiene una conciencia o una aceptación personal, precisamente por una alteración de su salud. Incluso hay situaciones que a veces son inducidas por alguna sustancia. ¿Sí me explico? O sea, que las adormecen, y bueno, eso también les gusta a ciertas personas, cierta debilidad, y eso les da placer, y hacen con la persona lo que quieren, y pues también violar tanto mental como físicamente, o violar tu espacio más íntimo, tu espacio inmediato, tu persona, creo que es necesario que estemos conscientes de ello y decir, alto, me retiro, y sí tengo que buscar, si me está alterando mentalmente, buscar quién. Si soy yo y me estoy dando cuenta que necesito y me estoy, ahora sí que pasando de la línea, pues darme cuenta de cómo no controlarlo, cómo equilibrar ese proceso, ¿sí? Y no justificarlo con decir, bueno, es que solo así lo tengo, y bueno, pues llegar hasta un grado de criminología, vamos, en donde pues se dan cosas que pues no está tan padre, aunque en un principio, incluyendo el sadismo, sea agradable para algunos, pero puede acabar en una situación pues que te llegue a afectar tu vida o te lleve a la muerte. Y eso, regresándome un poquito a la población vulnerable, es pues hay que saber con quién. Si ya tú notas o alguien nota que le atraen los niños, pues bueno, yo creo que hay que retirarlos, darles, o si han tenido un contacto los niños que a veces no saben identificarlo, ser lo suficientemente inteligentes para poderlos rescatar, y si les está comenzando a afectar, llevarlos atención, y que uno también nos den salud mental, nos den educación sexual de cómo identificar ciertos riesgos en este grupo de población, como son niños, personas con disfunciones o falta de funcionalidad de capacidad móvil, personas ancianas, que son los grupos que más afectados son, y muchas veces sin más silencio están.
Cuando habla de los niños, ¿cómo podemos las personas que somos papás identificar, o cómo les podemos explicar a los niños cuándo está bien y cuándo hay acciones que están mal?
Simple y sencillamente, un niño, desde, fíjate que los niños son más naturales en cuanto a varias situaciones, tanto de exploración del mundo como de las sensaciones de su propio organismo. Hay veces que hay padres que se nos acercan y nos dicen, es que se frota mucho. Bueno, es que hay que ver la frecuencia, la cantidad, dónde, con quiénes y cuándo y en qué momento. Hay veces que nada más están explorando, pero ya cuando se está excediendo y tú ya estás buscando, ya es muy notorio hacia los demás, sin hablar de una represión, uno como padre o como maestro o como alguien que está en contacto con un niño que está viviendo una situación o un toqueteo, de que lo abrazan, ven, acércate, qué bonito niño, te agarra el cachete, te agarra el hombro, le pasa la mano por la espalda, pues alertarle al niño y fijarse también uno, observar muy bien al niño su reacción, porque pudiese ser normal, pero realmente no sabe expresar si siente cómodo o no. Si uno como adulto no sabe en qué momento estás preparado, preparada para comunicar al otro tu incomodidad, incluso ya en una situación grave a nivel legal, pues imagínate un niño, y más que está en un proceso de un desarrollo psicosexual, que pasan por varias fases durante su desarrollo y que tenemos que madurarlo. ¿Sí? Entonces yo, si a mí me preguntaran, y que es una situación de mucha delicadeza, y a veces hay quienes están de acuerdo y quienes no, pues es la educación sexual. Y si no están de acuerdo en que el niño o niña desde muy temprano se le comienza a decir, oye, conoces a la persona con que estabas platicando, que te estaba tocando, te estaba sintiendo, o sea, claro, no tan directo, cómo te sentiste, no te sentías, te sentías cómodo, tú vas a notar en su carita si estás a gusto o no. Si está a gusto o no, es como un animalito también, no, sin ser respectivo ni nada, que sabes cuando algo le lastima o cuando algo le incomoda. Sí, pero no tienen la suficiente, los niños, digamos, información o vocabulario también para expresarlo. Hay, por ejemplo, lugares donde el intercambio, por ejemplo, de caricias de en áreas rurales o en algún otro tipo de constitución o organización social específica, en donde el intercambio de caricias puede ser normal, la persona puede crecer creyendo que eso es normal, pero cuando empieza a interactuar con otras, empieza a darse cuenta si eso es correcto o incorrecto, si se sentía bien o no se sentía bien. Y ahí es similar con un niño, ¿sí? Entonces, siempre, si no están de acuerdo con la educación sexual directamente a los niños, pues nosotros buscar esa información.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Las parafilias, antiguamente denominadas desviaciones o perversiones sexuales, términos dejados de lado por su connotación peyorativa, se definen porque la imaginación o los actos inusuales extravagantes son necesarios para la excitación sexual. Tales imágenes o actos, que tienden a ser insistentes e involuntariamente repetitivos, implican lo siguiente: a. La preferencia por el uso de objetos sexuales no humanos para alcanzar la excitación sexual. B. Actividad sexual repetitiva con personas, pero en las que se da sufrimiento o humillación real, no simulada. C. Actividad sexual repetitiva con niños o personas que no consienten. Dado que una cierta imaginación parafílica forma parte de la conducta sexual normal, solo ingresan en la categoría de parafílicos aquellos que la requieren como condición indispensable para obtener la excitación sexual. Por otro lado, en la medida que muchos de estos trastornos implican el no consentimiento de la pareja, ellos pueden frecuentemente asociarse a problemas legales y sociales. Por lo general, los parafílicos no experimentan su conducta como patológica, considerando que su problema es la incomprensión de los demás. Otros experimentan sentimientos de vergüenza y culpa y presentan síntomas ansiosos y depresiva asociada. A menudo los parafílicos presentan disfunciones psicosexuales y es frecuente hallar entre ellos marcada inmadurez emocional. Son también comunes los problemas conyugales, de adaptación social y aquellos de naturaleza legal. El exhibicionismo representa un tercio de todos los delitos sexuales denunciados, seguidos por la paidofilia. El DSM-4 considera 8 parafilias más una categoría residual. Veamos en qué consiste. Exhibicionismo. La sintomatología esencial de este trastorno consiste en necesidades sexuales y fantasías sexualmente excitantes, intensas y recurrentes de por lo menos 6 meses de duración, ligadas a la exposición de los propios genitales a personas extrañas sin que se pretenda luego tener relaciones sexuales con el desconocido, aunque muchas veces el exhibicionista se masturba al tiempo que se muestra o cuando se imagina que se expone. Este trastorno se presenta aparentemente solo en hombres y las víctimas suelen ser mujeres y niños. Las consecuencias médico-legales de esta conducta son frecuentes y no son pocos los arrestos por tal causa. Fetichismo. Lo esencial de este trastorno consiste en el uso de objetos no vivientes, fetiches, como método preferido, a veces exclusivo, para conseguir excitación sexual. Los fetiches tienden a ser artículos de vestir, ropa interior femenina, zapatos, etcétera, o menos frecuentemente partes del cuerpo humano, por ejemplo cabellos. Se excluyen aquellos objetos diseñados especialmente con fines de provocar la excitación sexual, como el caso de vibradores. Froteurismo. Lo esencial de este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes, así como fantasías sexualmente excitantes que implican el contacto y el roce con una persona desconocida que no consiente. Es el contacto y no la naturaleza coercitiva del acto lo que resulta excitante para el individuo. Paidofilia. Lo distintivo de esta alteración es que el individuo durante un periodo de por lo menos 6 meses experimenta necesidades sexuales intensas y recurrentes, así como fantasías sexualmente excitantes que implican actividad sexual con niños prepúberes, generalmente de 13 años o menos. La edad del paciente se sitúa arbitrariamente en los 16 años o más y debe ser por lo menos 5 años mayor que el niño. Debe especificarse si el paciente se siente atraído por el sexo masculino, el femenino o ambos, si el trastorno está limitado al incesto o si se trata o no del tipo exclusivo, es decir, únicamente atraído por niños, o del tipo no exclusivo. El trastorno empieza por lo general en la adolescencia. Frecuentemente son los varones de 30 a 40 años de edad los que prefieren la actividad sexual con niños del sexo opuesto. La atracción hacia las niñas parece 2 veces más frecuente que la atracción hacia los niños. Cerca del 11% de los paidofílicos son extraños para sus víctimas, mientras que el 15% se trata de relaciones incestuosas. Información obtenida de la página web cun.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bye. Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre trastornos de la sexualidad. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS.
Psicología.
Y la tribofilia, pues como tal, es la excitación sexual por tocar o ser tocado. Definitivamente es eso, por eso se habla en el touching, toqueteo. Por ejemplo, dentro de esas áreas se pueden relacionar esta, no sé si alcanzaste a leer, o encontraste algo, que es la dorafilia, por ejemplo, que es la atracción sexual por tocar nada más la piel humana, pieles sintéticas, de animales o el cuero. Por ejemplo, hay personas, no sé si te has fijado, que te están tocando, o sea, hay objetos que tienen ciertas
texturas,
no se me venía la palabra, texturas que pueden ser muy satisfactorios para la persona y a otros para no tanto. Sí, por ejemplo, si tú ves a un niño tomando un caracol, una babosita, los adultos decimos, uy, guácala. Pero a veces el niño no siente sensación o no está consciente del placer ni nada. Simple y sencillamente le llama la atención tocar esa textura o el lodo o usar la plastilina. Eso es muy bueno en un momento dado para un desarrollo y fortalecimiento psicológico y saber identificar diferentes intenciones, matices y demás en cuanto a las texturas. Y esa es una, por ejemplo, la dorafilia. Ahí está el froteurismo o frotismo, sí, que es eso precisamente, la frotación. Y eso es en cuanto a la excitación, que es la que te explicaba mucho en el camión, pues el paseo de los, digamos, del aparato genital, o sea, frotándolo, va sentada y hay alguien que se te está recargando, sí, con su área genital, contra el cuerpo de otra persona. No sé si lo has observado, lo has vivido o te lo han platicado. Sí, a mí en lo particular sí me tocó muchas veces y yo decía, no, esto no puede ser posible. Es muy, da más vergüenza tú en ese momento decirle un no y que todo el mundo se dé cuenta a quedarse callada. Pero ahí depende mucho de la persona. Yo sí paraba y pues sí, hay veces que siento exagerada eres, pero bueno, si yo no estoy a gusto, pues ¿por qué lo tengo que dejar? Y eso lo veo muy frecuente ahí, y mis estudiantes y personas que siempre he platicado, no ha habido una persona que me diga, no me ha pasado algo similar, sobre todo no. es el ejemplo más común. También está el frotar, esto es un término de origen francés, de alguna manera, en donde ese frotismo pues te lleva no nada más a la masturbación, pues sí te desencadena un orgasmo, sí, con una persona del sexo opuesto, y a veces, o por lo regular, desconocida. Es lo que te vuelvo a decir, que para mí el ejemplo más funcional es el del transporte público, perdón. Hay otro que es la ifefilia, sí, a ver, déjame, aquí tengo, eso lo editas, tenía unos apuntes, unas notas que hice, porque son muchísimas, pero sí, me estaba acordando, le dije, filia, que también se utiliza, pues lo utilizan mucho los que son los y quizás no todos los sexólogos han trabajado con ello porque no sabemos hasta dónde. Hay que hacer ciertos diagnósticos diferenciales para saber qué es exactamente la situación que estás viviendo o puedes padecer por consecuencia de. La hipofilia es la excitación, el logro del orgasmo, con lo que tú me decías, por ejemplo, cuando tocan a rojo nos siente la piel, el pelo, el cuero, la ropa, el frote con la ropa, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre con proximidad de genitales. Hay otra que a mí me llama mucho la atención, que es la nacefilia. Por eso te digo que son, están dentro de ese término que tú tocaste, que es la excitación erótica y sexual. Es un sinónimo por tocar o ser tocado. La tactofilia, obviamente, el término, pues su principal acción es el tacto. Desde que te dan un beso en la mejilla, siempre va a haber un tacto, y tu piel, que es el órgano más grande de todo el cuerpo, que va de 5 a 10 kilogramos en cuanto a peso, y son 2 metros cuadrados aproximadamente, pues imagínate el nivel de partes que pueden ser tocadas, ¿no? Y descubrir poco a poco con exploración que le gusta, cómo satisface una persona su sentir utilizando a otra o la misma persona siente el mismo placer al tocarse esa parte, pero por lo general es hacia otra persona, ¿sí? Por eso se llama tactofilia, ¿sí? Porque es donde una persona toca a otra, mientras que la otra le tiene prohibido tocar a la primera. O sea, yo te toco, pero tú a mí no. ¿Me explico?
Sí.
Entonces están dentro de las mismas. Y obviamente cuando sí lo oí, lo que sí me acordé mucho es el famoso touching. Es en inglés. Tocando, ¿no? La acción de tocar o frotar con fines eróticos. Ese es el sinónimo más frecuente que hay con el término de la de cribofilia. ¿Sí? El touching, o sea, y a veces lo utilizan y luego lo dicen, no, es que estábamos practicando el touching, y pues se enojó y ahí me dejó, y etcétera, etcétera, ya sabes los discursos que dan, ¿no? Entonces, esas son las situaciones. Otro punto de ese que me habías hecho que era importante, y tomando en cuenta que es frecuente, pero no tan manejado los términos, para nosotros saber cuando ya se convierte en algo patológico, pues aparte de ir con alguien de salud mental, tú te tienes que dar cuenta cuando puede causar una angustia a una persona por cierta conducta, puedes causar el daño, lo reitero, a uno mismo, o sea, a la misma persona que lo provoca, o a tercero por esa misma conducta. Puede ser única, ¿sí? Únicamente se le puede sentirse a gusto, tener placer, ¿sí? O llevarla al orgasmo, y las que ya van siendo más complejas porque pues ya provocan más daño a sí mismo y a otros, pues es invalidar, o que ya no pueden convivir laboralmente con la persona por su conducta con otro, o socialmente, igual. Y entonces empiezan a ser rechazados, empiezan incluso a disparar otros impulsos de ira, y bueno, que ese es otro tema que ya te puede llevar a causar daños, ¿no? O tener ciertos comportamientos que tú dices, no, esto no es normal, ¿no? Incluso hay fenómenos, por ejemplo, de una que se llama objetofilia, que es una atracción emocional, sentimental, pero si un objeto ya no es de tanto de tacto, pero va mucho con inteligencia y sentimientos. Por ejemplo, estaba leyendo yo hace tiempo algo, una persona que no sé, por ejemplo, se casó con el muro de Berlín o con la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel pues es representación de amor y más, y pues se casó con ella, ¿no? O sea, ahí tú dices, ah, qué caray, ¿hasta dónde llega todo ello? ¿Qué tan normal? Y uno puede decir, ah, déjalo, así es, pero pues yo creo que sí debe de llevar una atención de salud mental con un profesional para pues lo equilibre en cuanto a la diferenciación de sus realidades, ¿no? Alternas en cuanto a esta temática. Pero es muy interesante lo que estoy diciendo, y al final del día pues lo tocan. Están también quienes han casado con su auto o cosas de esas, objetofilia que se llama, Y bueno, pues son situaciones que casi no se utilizan, no se conocen, o que se ven y dices tú, ay, pues es que sí es, pues le llama la atención, pues no conocemos más allá de la persona, pero quien viva con esa persona, pues puede decir, a que caray, eso está raro, pero como son objetos no está causando daño, pero hay que ver hasta dónde le puede afectar a la persona que lleva esa práctica. Eso es lo interesante y lo importante.
Vamos a concluir con el tema de trastornos de la sexualidad. Agradecemos la entrevista a la doctora María del Carmen López, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.